Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Efemérides en La Victoriosa. 22 de agosto de 1972. Tiene lugar la masacre de Trelew, cuando 16 integrantes de distintas organizaciones armadas fueron asesinados en la base Almirante Sar. Los fusilamientos de Trelew consistieron en el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la base aeronaval Almirante Sar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, en la Patagonia Austral. Efemérides, La Victoriosa.
Empezamos con la sección de la mesa de café. El tema en el que, con el que vamos a empezar consensuado medianamente, es la gente que está viviendo, los compañeros y compañeras que están viviendo en la calle en este momento, y la diferencia que hay entre el reconocimiento que tiene el gobierno de la ciudad y lo que tenemos las diferentes organizaciones que hacemos trabajo territorial. ¿Quién toma la posta? Virginia Franganillo.
Sí, yo traer a la mesa que hace tiempo que pensamos que hay una política deliberada del gobierno, que es no asistir, digamos, no recuperar personas, digamos, no hay una presencia, digamos, del Estado de la ciudad, y eso se viene viendo desde el principio de la gestión de Macri. Ahora desgraciadamente hay una explosión de gente de todas las edades, y quiero muy especialmente volver a hablar de la cantidad de mujeres con niños en situación de calle en distintos horarios. Vienen a pedir a la mañana o a la tarde, o cuando salen los chicos de la escuela, o a la noche, pero digo, en todo el centro de la ciudad y en todos los barrios. Y rescatar acá una manifestación, digamos, de legisladores de distintos bloques de la oposición, organizaciones de la sociedad civil que trabajan solidariamente con las personas en situación de calle, que han hecho su propia evaluación de la cantidad de personas que están en situación de calle. Hablan de 6.200 personas y el gobierno de la ciudad reconoce 820. Creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos con la disputa de los números, que era lo que pasaba, digamos, cuando se discutía sobre la pobreza. Digo, creo que hay que plantear cosas con mayor energía, digamos, porque si la disputa es contar las personas en situación de calle, nos estamos quedando con, yo diría, como con el rostro más espantoso, digamos, que es naturalizar a las personas en situación de calle, que lo único que nos interesa es saber cuántas hay. Y que es muy importante, digamos, que en los barrios, los consejos consultivos, veo que están tomando el tema. Hace tiempo, digamos, que en tiempos de elecciones, y yo quiero también plantear esto, digo, que demandaban por qué ninguna fuerza política plantea esto. Bueno, explicarle a la sociedad lo difícil que es ser oposición en una ciudad como esta, digamos, que efectivamente tiende a naturalizar. El primero que naturaliza es el gobierno, así que está muy bien que empecemos por ese tema.
Bueno, yo les comento que estuve en la legislatura recientemente en esa convocatoria que se hizo para tratar la problemática de personas en situación de calle. Y de hecho, además de esto que vos marcás, de que hay muchas organizaciones de todo tipo, ¿no? Estaban las compañeras travestis, que son particularmente maltratadas en la calle, había algunas religiosas, estaba Amigos en el Camino, que viene de la Red Solidaria, y cada uno tiene también una forma diferente de acercarse a las personas en situación de calle. Pero lo que me parece importante remarcar es que hay una ley, que es la 3706, que fue aprobada ya en la legislatura, que lo que plantea es que la respuesta a la problemática es la creación de centros de atención integral. Porque, ¿qué dice el PRO? El PRO dice, nosotros tenemos paradores para que la gente duerma. Y los paradores tienen espacios vacíos, quiere decir que no hay gente en situación de calle. La realidad es, primero, que los paradores son horribles, que la gente es maltratada, y que no representa ninguna solución para la persona que está en la calle, porque separan a las familias, porque tienen insuficientes cupos para las familias, porque la gente tiene que dejar sus cosas para ir a dormir ahí, a las 8 de la mañana le dan una patada y lo mandan a la calle de vuelta. O sea, no resuelve ninguno de los problemas que tiene la gente que está en la calle. Entonces, los centros de atención integral, al estilo de lo que es el Hogar Monteagudo, el Proyecto 7 y el Frida, que es el que se creó para mujeres, es una atención integral, la atención de la salud física, la salud mental, la reinserción laboral, la revinculación familiar, de manera que la gente vaya construyendo esa posibilidad de salir de la situación de calle, ¿no? Así que ese es un proyecto, es una ley que fue aprobada y que está esperando que se le asignen fondos del presupuesto para que eso se funcione. Y de hecho, por ejemplo, el Frida, que es el que se creó para mujeres, era por esta temática de que las mujeres se quedaban en la calle con sus chicos, entonces iba a la justicia y le decía, no, te saco los chicos porque vos no estás en condiciones de darles el cuidado necesario. Entonces, para proteger ese vínculo de la madre con sus hijos y no ser separados, empezó este Frida. Y un detalle, una cosa última que es específico de nuestra comuna, ahora está un organismo, creo que depende de Higiene Urbana y demás, que está queriendo desalojar de la calle a unas familias, y eso ya te da la pauta de que estamos protegiendo el derecho de la persona a quedarse en la calle. O sea, ya ni siquiera estamos resistiendo un desalojo de una vivienda. O sea, estamos protegiendo que Higiene Urbana no los eche del lugar donde ellos pudieran armarse alguna cosa.
Lo que vos decías con respecto a que los paradores hay lugares, ¿no? O sea, son feos y a la gente se las maltrata. Y aparte, como se paran las familias, la gente no va. Pero además eso hace que vos digas, los paradores están vacíos, no hay tanta gente. O sea, minimizan. Y casi todos los organismos están tratando de ser vaciados de esa manera. Nadie lo usa, nadie llama, pero hay condiciones que hacen que la gente no llame a ese lugar porque no se siente atendida.
Compañeros, vamos a ir a una pausa y después seguimos con este tema. U otro.
Efemérides, la victoriosa. El 23 de agosto de 1812, el ejército patriota, a las órdenes de Manuel Belgrano, comienza el heroico éxodo del pueblo jujeño en dirección a Tucumán. Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español, desde el norte al mando del Pío Tristán, el 29 de julio de 1812, Belgrano emite un bando disponiendo la retirada general. La orden de Belgrano era contundente. Había que dejarles a los godos la tierra arrasada. Ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro, ni efectos mercantiles. Efemérides, la victoriosa.
Retomamos la charla que teníamos y Virginia estaba contando algo acerca de la relación que tiene el gobierno y cómo lo ve ella. ¿Por qué no nos volvés a...?
Yo empecé percibiéndolo en mi pueblo, ¿no? Que es una ciudad Balcarce de 40.000 habitantes. Cuando veo que no hay más demanda social al Estado, sino que el Estado, el gobierno, ¿no?, involucra a las organizaciones de beneficencia, así expresadas. O sea, entonces no hay política sanitaria, sino hay, ¿viste?, un presupuesto que no alcanza en una ciudad rica donde el único centro de atención es un hospital público. Y cuando vuelvo a los dos meses me encuentro, digamos, que la política social era rescatar la solidaridad de los vecinos. Había problemas de salud y las fuerzas vivas salían a, digamos, colaborar en recuperar el hospital público. No hay una política sanitaria, no escuché hablar de política sanitaria. Cuando vengo a la ciudad me encuentro que cada vez está más presente ese discurso, ¿no? No quiero exagerar, digamos, pero remite, digamos, a etapas anteriores, digamos, al peronismo. Y yo creo que respecto a las personas en situación de calle, lo que uno percibe en la calle conversando con ellos es que la presencia, ¿no?, y la solidaridad vienen de la mano de la iglesia o de las organizaciones sociales. Y por lo que veo en mi barrio, digamos, que es Palermo, hay un apoyo sistemático de las organizaciones, no del Estado. Entonces, hay terrenos, digamos, ¿no es cierto?, de los problemas sociales y de los excluidos que pareciera que el gobierno comprende de que es un tema de la iglesia, ¿no?, en definitiva de la beneficencia. Me parece que es un tema ideológico y político que está como implícito en esto que decimos la insensibilidad, el enorme abandono, ¿no?, de las calles en la ciudad de Buenos Aires, digamos, con una presencia que yo creo que es mayor a la crisis del 2001, y cuando uno, bueno, si efectivamente estos son los diagnósticos que hacen las organizaciones que están trabajando con personas en situación de calle, estamos hablando, sí, de que hay mucho más personas que en el año 2001. Y creo que, insisto, tiene que ver con una política deliberada.
Se vio desde el principio de esta administración, cuando las inundaciones en la Mesopotamia, que no se les ocurrió otra cosa que decir, bueno, hagan donaciones a una ONG. Casualmente Suma, no sé si les suena, que tiene que ver con la vicepresidenta, y todo, después los sobres que aparecían en el placar, y bueno, evidentemente las ONG son una cosa y el accionar del gobierno tiene otro atrás.
No sé si Ramón quería...
No, yo quería decir una cosa que por ahí es una pavada, pero realmente para un sistema capitalista, ¿no?, por lo menos no tratar de aparentar, no voy a decir que lo trate de solucionar, porque evidentemente el capitalismo hace los destrozos que hace y en algunos casos trata de evitar que el común de la gente que no es alcanzada por la esquirla de la granada vea el desastre que producen sus políticas. Entonces, realmente me parece, porque por poco dinero el gobierno de Macri podría poner en funcionamiento todo un sistema que evitara, yo no digo esconder esas cosas bajo la alfombra, pero quiero decir, imponer un sistema que mínimamente le diera una cobertura a esta gente para, lo voy a decir en términos crudos, que no lo vean otras personas. Yo no pienso así, pero lo estoy pensando en la mente de ellos, como una política de decir, ah, no, la ciudad es bárbara, no hay nada, vienen los turistas, dicen, ah, mirá, no hay nadie durmiendo en la calle. Yo no entiendo cuál es el criterio del salvajismo. ¿O será un escarmiento? ¿Será que quieren escarmentar a todos?
Voy a tratar de ver si coincidimos. ¿Vos tenés algo que acotar? Dale.
No voy a... Soy Julián Morínigo. No voy a hablar en términos políticos porque mis predecesores fueron más explícitos que yo. Pero sí... Al oyente, a la oyente que está escuchando en este momento, a la vecina, al vecino, a la piba, al pibe, que cuando reciben en su Twitter, en su Facebook, la cara de un perrito que está abandonado y que se sensibiliza, que siente un cariño especial, ¿no? Y que trata de buscar la forma de ver cómo puede solucionar el problema de ese cachorro para que encuentre un hogar. Si usted, vos, que estás escuchando, lográs obtener, lográs transferir esa misma emoción cuando ves a una familia en situación de calle, cuando ves a una persona en situación de calle, si en vez de ver una persona, ves ese cachorrito que te llega por Facebook, ya es un paso. El segundo paso sería que seamos varios los que podamos transferir esa emoción. Y que seamos mucho más lo que pudiésemos consolidar esa emoción en una propuesta política para ver cómo solucionar esa situación de calle. Porque todo pasa por ahí. O sea, no nos podemos quedar como meros observadores de una realidad. Tenemos que sentir lo mismo que siente... Tenemos que sentir lo mismo que siente esa persona que está en una situación de calle, que no tiene un horizonte, que no vive el futuro como lo vivimos nosotros, no tiene algo pensado para el sábado o el domingo, sino que está pensando en el presente. Entonces, esta situación es la que me parece que deberíamos ver. La parte política, la lectura política, la dejo para ustedes, que lo hacen mucho mejor que yo. Yo simplemente quería acotar eso.
Bien, vamos a una pausa y continuamos.
Efemérides, la victoriosa. 23 de agosto de 1903. Muere José Ceferino Álvarez, más conocido como Fray Mocho. Estudió en el Colegio Concepción del Uruguay. Fue fundador de la revista Caras y Caretas, que apareció el 8 de octubre de 1898, donde también publicó sus caricaturas de personalidades nacionales y extranjeras. Entre sus obras figuran Memorias de un vigilante, Salero criollo, Vidas de ladrones célebres y Maneras de robar, Viaje en el mar austral y Viaje al país de los matreros. Había nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 26 de agosto de 1858. Efemérides, la victoriosa. La victoriosa. Queremos invitarlos a una reunión que habrá mañana en conversatorio en Caburé Libros, denominado Los 90 de Fidel y la Cuba actual. Expondrán Leandro Grille, de la revista Caras y Caretas, Juan Manuel Carg, politólogo de la UBA, la doctora Weinstock, docente de la UBA, y Juliana Marino, ex embajadora en Argentina, en Cuba. Participa la Embajada República de Cuba en Argentina. Jueves 25 de agosto, 19 horas, Caburé Libros, México 620, San Telmo. La victoriosa.
Volvemos a la charla de café. ¿De qué vamos a hablar, Miguel? Yo quería seguir con esto y ver un poco, darle el tinte ideológico que no nos ha animado. A ver si te parece esto. Hay un problema. Yo creo que dos cosas. Al gobierno de la ciudad y nacional no les interesa ni la cantidad de gente que lo va a ver en los actos, aparte de que Mauricio es fóbico, no les interesa a la gente que está en situación de calle. Está logrando bajar la pobreza porque está haciendo crecer la indigencia. Es un problema ideológico, básicamente. O sea, digamos, es un problema ideológico hasta para los países capitalistas. De acuerdo a lo que comentabas, hay países capitalistas, sobre todo los del norte de Europa, Islandia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que son países que tienen un capitalismo duro, pero que a su vez contienen a la gente, a sus habitantes de menores recursos, les brindan atención siempre y cuando estén dentro de unas normas que ellos establecen. O sea, si vos cada seis meses te haces un examen total de salud, vos podés tener la peor de las enfermedades y que ellos te van a cubrir. Ahora, no lo hiciste, jodete, pagalo vos. Pero hasta eso es antiguo para ellos. Y ahí me parece otra posición que coincide un poco con lo que yo dije algo en la editorial. Ellos piensan que son, y lo piensan seriamente, que son la civilización, que nosotros somos los bárbaros, y el modelo que ellos tienen es el suyo, el de un 40% de la población del país, y no sé si no soy muy generoso, adentro del sistema, y el resto que se cague o que se muda.
Yo lo que quiero acotar es un poco lo que es lo que decía el compañero, ¿no? O sea, que ni siquiera un perro se lo trata así. Pues vos fíjate la comparación que se había hecho antes el compañero, que ya, o sea, no tiene ni siquiera un sentido humanitario, humano. O sea, es indiferente su política, su presencia, todo. Creo que excede sobre lo que vos decís, el análisis que hacés sobre el capitalismo, que haya dado directamente una cosa personal, humana, como si fuese una revancha o un desprecio hacia un determinado tipo de persona o de gente.
Sí, a mí me parece que la construcción es civilización o barbarie, es decir, por un lado tenés la gente, digamos, la construcción de un racismo en la ciudad, ¿no? Enmascarada, o digamos, por un lado los pobres, los bestias, los negritos, digamos, toda una construcción social. Y por el otro lado, la gente blanquita, civilizada, etcétera, como algunos compañeros, ¿no?
Sí, hoy en el página 12 hay un artículo que se llama justamente Barbarie y Civilización, por Fernando Adario. Y dice, empieza así: este país ya no es el que era. Se ve y se lee a los hijos de la barbarie populista mostrando números, confrontando modelos políticos y económicos con los libros en las manos. Le hablan a la gente de transferencia de recursos a los sectores más concentrados, mientras que los liberales modernos, supuestos herederos de la razón ilustrada, dependen cada vez más de la manipulación mediática de las masas para sostener sus decisiones. ¿Qué les parece? ¿Quiénes hoy los custodios de la civilización occidental y cristiana?
¿Quiénes son hoy?
Los custodios de la civilización occidental y cristiana.
No lo sabría decirlo quiénes son. Pero yo acá, viendo dos psicólogas, yo una pregunta que quisiera hacerles es que ¿tres preguntas? Tres psicólogas. Bien, está bueno, mucho Freud. Oye, no, decía, yo pensaba en la gente de la calle, muchas veces lo conversaba con gente de mi familia, decía, ¿cuál es la diferencia de la persona que duerme en la calle, tirada así, abajo de una una frazada, y aquel que se busca un lugarcito abajo de un puente y se trata de armar un símil casa? ¿Cómo, cuál es la diferencia psíquica? Porque decía, mucha gente, yo veo que mucha gente va, busca un lugar abajo de un puente o entre medio de un túnel, ahí junto a unas maderas, y prepara recrea lo que sería su antigua casa,
y otra gente será por el alcohol, el efecto de la droga, o qué.
Me parece muy linda tu observación porque hace a la capacidad y al estado de la salud mental, no quiero hablar desde el punto de la psicología, pero sí que el universo de personas en situación de calle es muy diverso, valga la el verso, porque hay personas que hace mucho que están en situación de calle, hay personas que hace menos que están, hay personas que están con familia, hay personas que han perdido sus vínculos familiares. Y además hay personas, por ejemplo, hay todo el universo cartonero que se queda de lunes a viernes en la ciudad para hacer su trabajo y después se va. Entonces, también para lo que hablamos antes de elaborar políticas públicas, no basta con contarlos y con decir cuántos son, sino conocer qué es lo que les pasa, cuál es su situación. No, lo último que decir, que acá en Almagro había un hombre que vivía solo, que empezó con los cartones, que fue avanzando en la construcción de su hogar en ese ámbito. Finalmente en un momento llegó a tener dos plantas ahí en Irigoyen, y finalmente el momento más glorioso cuando encontró una novia y era una parejita que vivía ahí en esa casa.
No, yo quiero traer a la mesa una foto que una noche volviendo paso por una esquina y había una persona en situación de calle con la cama armada. La esquina tenía una ventana y el vecino le había pasado el cable con la luz y cable de visión, o sea, cable. Entonces el tipo estaba acostado en la calle mirando la tele con el cable agarrado, o sea, una cosa re loca, ¿viste? Pero a los puntos que llegamos, y al punto también, o sea, de cómo también la gente al ver esa situación también abre una puerta al vecino, a la persona que está, o sea, en la calle. No le cabe que esté hablando en criollo, cagándose de frío, pasando hambre y durmiendo en la calle. Quiere ayudarlo, quiere sacarlo, y realmente lo que falta es la mano del gobierno.
Que vea TN, por lo menos.
Que vea TN, claro, que no apagate.
Yo quisiera hablar sobre el tema de la desnaturalización de lo que significa ser pobre. Y la desnaturalización, porque yo cuando hablo de pobreza hablo de la ideología. Por ejemplo, hay mucha gente pobre que ha votado al macrismo. Hay mucha gente rica que ha votado, digamos, lo que quiero es desarmar esos conceptos que vienen del siglo pasado, como que es obvio ser de izquierda, ser pobre, ¿entienden lo que digo? Digo, me parece que hay que desnaturalizar, desarmar esos conceptos que vienen de hace muchos años, ¿no? Y volverla a rearmar, porque inclusive, por ejemplo, Agamben, que es un teórico, digamos, italiano, marxista, hablaba sobre el tema de la asubjetivación, y a mí me parece que hay sectores donde realmente es muy complicado pensar de que tienen subjetividad. Me parece que eso es todo un tema a debatir, ¿no?
Sí, yo quisiera acotar brevemente. ¿De dónde empezamos nosotros o dónde nos paramos nosotros para analizar? Creo que, y eso viene porque me acordaba de Claudia, una compañera que decía que nosotros podemos llegar hasta tener un pensamiento antiguo y unas ideas antiguas, y lo rescato de lo siguiente. Nosotros nos tenemos que parar que vivimos en un país capitalista, que estamos en un mundo capitalista globalizado, y que lo que tenemos que nosotros tender a hacer en principio es que ese capitalismo sea de un Estado benefactor, ¿sí? Si nosotros pensamos que existe la bipolaridad o la multipolaridad, me parece que partimos de una base que no es tal. O sea, en este momento América Latina, Europa y el mundo forman parte del sistema capitalista. Y si nosotros partimos de ahí y nos damos cuenta que estamos de ahí, bueno, partamos de esa base y veamos qué modificamos y cómo lo modificamos. Y no es derrotismo, es cambiar la realidad. Estamos con los últimos comentarios, disculpen, Virginia.
No, más desde la experiencia directa, lo último que quería comentar es que en las recorridas por el frío de la Red Solidaria nos pasó una vez, varias veces, de acercarte a ofrecerles una taza de sopa y que te digan, deja, no me des a mí, anda acá a la vuelta que hay una señora que está con dos chicos. Entonces que aún en situación de calle conservan una solidaridad que a veces no se ve en personas que tienen su casa, su departamento y
es
no
una
ven.
Dignidad que nos supera. Bien, compañeros, ya lo dijimos. Bueno, igual no vale la pena no reiterarlo. En esta mesa somos todos contestes de que exigimos, como dije antes, al Virrey Morales la libertad de Milagro Sala y los demás compañeros presos políticos. Y estamos en condiciones de decir que exigimos que no repriman ningún movimiento social. Hasta luego, compañeros, hasta la próxima.
De aquel barquito de papel. Extraño arenal tan parado, tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo.